Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global en una nueva emisión del programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tenemos una presencia notable, importante hoy, que es la presencia del ministro del Ambiente del Perú, Manuel Pulgar Vidal. ¿No? Bienvenido a Tiempo Global.
Hola, Ramiro. Primero, muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos y todas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y todos los que escuchan Tiempo Global.
Bien, con Manuel nos conocemos como 20 años, así que vamos a tratarnos como nos tratamos en muchas reuniones y cosas que hemos hecho. Empecemos por tratar de precisar la dimensión del problema, ¿no? Algo así como minería ilegal para dummies. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué es un minero ilegal? ¿Qué es un minero informal? ¿Qué es un minero artesanal? ¿Y quiénes son los que podrían formalizar?
Muy buena pregunta, Ramiro. Entonces, permíteme dar la respuesta esquematizada en tres puntos. Lo primero es, ¿qué determina conceptualmente una situación de ilegalidad? La segunda reflexión es, ¿en qué se diferencia una minería en Madre de Dios y en la Sierra de la Libertad? Lo tercero es, ¿qué decisiones tomamos para tratar de sustentar por qué se tomaron? Para los oyentes es muy importante transmitirles esta idea. ¿Qué cosa podría determinar la existencia de una actividad minera ilegal o ilícita? Son muchos los factores y en realidad todos estos factores están muy presentes en el día a día en el Perú. Lo primero es que tú tengas un operador que empieza a realizar una operación sin título minero. Para esto es importante que los oyentes sepan que en el Perú para hacer minería necesitas una concesión minera.
Pues claro, resulta, no es que cualquiera se puede meter.
No es que cualquiera puede meterse a hacer minería, resulta que muchos lo hacen sin título minero, sin concesión. Una segunda situación de ilicitud es que teniendo o no teniendo la concesión, te has metido en la tierra de alguien. Porque aquí hay un detalle que es muy importante. En el Perú hay una separación entre los derechos del suelo o superficie, que pueden ser tuyos, Ramiro, que pueden ser de una comunidad, de cualquiera, o que puede haber una concesión de un tercero, y los títulos sobre el subsuelo. Entonces la concesión te obliga jurídicamente a lograr un acuerdo con quien tiene el derecho sobre el suelo. Entonces, es una situación ilícita o ilegal que tú hayas invadido. Esa es una segunda situación. Okay. Te metiste a la propiedad privada de alguien y muchas veces en la tierra de una comunidad o de otro concesionario. Okay. Tercera situación de ilicitud es que tú pretendas estar desarrollando una actividad bajo el nombre de artesanal, que uno cuando ve pues, las imágenes de televisión se imagina a alguien con una palangana, ¿no? Pero que la verdad es que no estás usando una palangana, sino que tienes una retroexcavadora de $500,000, tienes un cargador frontal o tienes una draga. Es decir, estás utilizando maquinaria que no corresponde a la dimensión de la actividad que debieras desarrollar.
¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué
ahorita vamos, o sea, sí. Estoy tratando de describir la complejidad del problema, okay. ¿No? Lo cuarto que te podría determinar una ilicitud es que estás en una zona prohibida, te metiste a una área protegida o a su zona de amortiguamiento. Lo quinto, para hacerlo breve, es que estés operando sin instrumento ambiental, que es un requisito previo al desarrollo de una actividad que tiene impactos como la minería. Nadie debiera operar según un estudio de impacto ambiental y en este caso tienes que, nadie lo tiene y tienes que tratar de regularizarlo. Lo sexto es que tengas trabajo infantil, que está prohibido. Lo séptimo es que no pagues derechos laborales ni de seguridad social, ni tengas normas de seguridad e higiene en el trabajo, que es lo habitual. Por eso se dan situaciones como ocurrió en Cabeza de Negro, en Nazca, donde se les cae el socavón a la gente. Y lo último es, lo más lamentable, que fruto de estas mafias estés utilizando o estés explotando sexualmente a niños y o niñas. Entonces, esa es la complejidad del problema. Todo eso, cada uno de estos elementos, te podría determinar que tú llames a esa actividad una actividad ilegal.
Ok, de acuerdo. Me parece muy importante esa explicación detallada. Ahora, también tiene que ver con invadir áreas protegidas o
así es, lo mencioné.
Zonas sensibles del
ecosistema. Así es, y eso está prohibido. Entonces, esa es la primera descripción. Cuando yo asumo el puesto de ministro, tú dices, ok, esta es la magnitud del problema. La magnitud del problema es que en muchos casos están presentes estas 10 condiciones. Entonces no puedes enfrentar las 10 a la vez. Y en la tercera reflexión te voy a decir por qué hicimos esta división entre ilegal e informal. Entonces, okay. Ya hemos descrito que determina una ilicitud.
Perdón, Manuel, y de, si una empresa o alguien que hace este tipo de minería basta con que tenga dos o tres, ya está dentro de la legalidad.
Claro, debiera en principio, bajo la seguridad jurídica, decir este es un ilegal, pero nuevamente, ya la actividad existía, no los puedes sacar con dinamita o bombas a todos, entonces tienes que ver cómo enfrentas el problema, que es lo que quiero plantear después.
Okay.
Pero antes de pasar a esa reflexión, Ramiro, quiero hacer una segunda reflexión que es muy importante para los oyentes. En el Perú hay conceptualmente dos tipos de minería: la minería de filones o filoniana, y la minería de cauces o minería aluvial, también llamada minería de placeres. Ese es un nombre técnico, placer. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La minería de filones es una minería que se desarrolla fruto de la formación geológica, en especial de la cordillera de los Andes. La geología abrupta que llevó a la formación de la cordillera, con volcanes, altas temperaturas, terremotos y un conjunto de fenómenos naturales, hizo que este calor llevase los metales cerca a la superficie y se presente en forma de filones. Y también se le llaman pórfidos. Entonces, ¿qué ocurre? Esa minería que habitualmente se ha desarrollado en el Perú es una minería de profundidad. Tú abres un tajo.
La de socavón, digamos.
Tajo o socavón, porque hay el tajo abierto, tipo Southern, tipo Antamina, o hay socavón, como habitualmente se hacía antes. Pero en ambos casos lo que haces es profundizar. Dicho de otra manera, esa es una minería de profundidad. Es una minería que crece verticalmente, pero que también puede tener situaciones de ilegalidad. Mira tú que hace unos días apareció en un diario una interdicción en una mina en el distrito de Saipo, Otuzco, La Libertad, que tenía un tajo abierto ilegal de 150 metros que utilizaba cianuro. Entonces, esa minería de filones es de profundidad.
Esa es la que hay en Nazca, por ejemplo.
Esa es la que hay en Nazca, esa es la que hay en Ayacucho, esa es la que hay en Chala. Es una minería de filona. La otra minería se llama aluvial. ¿Por qué? Como los metales quedaron cerca de la superficie en esta formación geológica, por deslizamientos, lluvias, terremotos, erosión y todos los fenómenos naturales, movieron los metales que estaban más cerca de la superficie, se fueron deslizando por la ladera de las montañas y donde acabaron en la parte plana. Y habitualmente en los cauces, en los cursos, en las playas y en las zonas secas donde alguna vez pasó el río.
¿Principalmente en la selva?
Principalmente en la selva, también en la costa, pero principalmente en la selva. Entonces, de inmediato, dos condiciones, dos situaciones. Ese metal que está en la selva no vino del subsuelo, vino de la superficie. Lo que te lleva a la segunda conclusión: ese metal que está en la Amazonía, que se depositó ahí, es de poca profundidad. Entonces mira tú la diferencia. En una minería de filones tú puedes tener un tajo de 600 metros, como efectivamente ocurre. Tía María estaba proyectado para 600 metros de tajo. Y en una minería aluvial no puedes profundizar más de 30 o 40 metros.
¿Es más fácil entonces?
No, es más fácil, pero es más destructiva. Y es migrante. Es migrante. Porque sacas, lavas la tierra, obtienes, haces tu hueco 30 metros, lo dejas destruir y te mueves.
Eso es lo que pasa en
¿no?
Madre de Dios.
Eso es lo que está pasando en Madre. Entonces, esa es mi segunda reflexión. Hay que distinguir la minería filoniana de la minería aluvial, pero a su vez reconocer que en ambas puede haber ilicitud y ambas pueden ser altamente destructivas. Porque, para terminar esta segunda reflexión, y sé que me estoy extendiendo, pero es que es muy importante destacarlo, también hay que tener en cuenta que para obtener oro hay distintos procesos metalúrgicos. Habitualmente, cuando tú lavas tierra, como en Madre de Dios o en cualquier lugar de la Amazonía, para obtener oro, usas mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio tiene una propiedad. Cuando lo echas en la arena que ya has filtrado, en la zaranda, lo que hace es te captura el oro. Captura oro y plata. Y los oyentes tienen que tener una referencia histórica. ¿Por qué era tan importante la mina de Santa Bárbara en Huancavelica en la época del virreinato? Porque ahí eran las minas de azogue. Azogue es mercurio. Uh-huh. ¿Y por qué era tan importante ese mercurio del virreinato? Huancavelica era la principal región del país en el virreinato, porque ese azogue se iba a Potosí para obtener plata.
Okay.
¿No? ¿Y cuál era la mina más histórica y más grande del virreinato?
Cerro Rico de Potosí.
Potosí, ¿no? Entonces, Huancavelica, por eso era la gran región del país, o sea, la riqueza del virreinato estaba en Huancavelica. Entonces, ahí utilizas mercurio y se forma una cosa que se llama la amalgama. Y ese mercurio que captura el oro, y además les digo a los oyentes, los que todavía mantienen o mantenemos amalgamas en los dientes es porque ahí hay algo de mercurio. Ahora, en dosis muy bajas, ¿eh? Pero incluso ya hoy a nivel internacional ya no se permite el uso de amalgamas, ¿no? Está prohibiéndose gradualmente. Pero entonces, esa amalgama que tiene mercurio más oro capturado y eventualmente algo de plata, oro fundamentalmente, luego se refoga, que significa se somete a calor, el mercurio se evapora y es el que genera la contaminación que vamos a hablar después. En minería de filones, como en Saipo, donde tú sacas roca, ¿qué sustancia se utiliza para recuperar? Cianuro. ¿Por qué? Porque el proceso de cianuración es el proceso ideal para una roca sacada de un filón, pero el cianuro es altamente tóxico. Entonces, si ustedes ven, y animo a que vean las fotos de hace una semana, o pongan en Google, minería ilegal, Saipo o Tusco, el comercio, porque salió en el comercio, se van a dar cuenta que la gente maneja el cianuro como si estuviera manejando agua. O sea, y es altamente riesgoso.
Por un lado y por otro lado, la extracción de mineral tiene una cuota
riesgosa. Es riesgoso. Entonces, okay. Esa es la segunda reflexión. Y esto me lleva entonces a qué decisiones tomamos. Y ahora sí entro a la materia. Aunque creo que me han levantado el cartelito de 2 minutos.
Viene un corte. Pero entonces, continuemos.
Lo primero que había que hacer era distinguir al ilegal del informal. Eso era, parece una sutileza, pero no te imaginas, Ramiro, el beneficio que te genera, tanto beneficio para ver a quién le das asistencia técnica frente a quién interdicta, para ver a quién lo llevas de la mano como Estado o a quién denuncias por delito. ¿Por qué? Porque había que decir, es informal el operador que sin estar cumpliendo las condiciones que dije en mi primera reflexión, tiene voluntad de caminar a un proceso para ser formal, eso era lo más importante, a través de la llenada de una declaración de compromiso, no está haciéndolo en zona prohibida y no está utilizando maquinaria indebida. Okay. ¿Okay? Entonces, ahí te voy a conducir de la mano por 5 pasos para ser formal.
Pues,
y es ilegal el que no presenta declaración de compromiso o está en zona prohibida como la Pampa o la Reserva Nacional Tambopata-Candamo o tiene maquinaria prohibida o indebida tipo dragas. Ahí sí te voy a interdictar. Entonces, eso te lleva a una primera reflexión. De los 250.000 operadores que se calculan, y es una situación absolutamente sin probanza e irresponsable, Hernando de Soto, decir 2 millones, nunca ha podido probar de dónde saca 2 millones, después sube a 4 millones, o sea, suelta cifras como conejos del sombrero, se calcula 250.000. De esos de 250.000 hay un número importante que están en zonas prohibidas o usan maquinaria indebida. Y hay un número de 70.000 que han encaminado su acción hacia la formalización.
Okay. Muchas gracias por estar acá, volvemos a la segunda parte.